Habla, habla. Literatura. Con Matías Segretti.
Como todos los martes en Un Gran Plan, momento de hablar de literatura, para eso está con nosotros Matías Segretti. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, ¿cómo están?
Acá estamos.
Acá estamos. Muy ¿Cómo bien. Estás vos, Matías?
Bien, vengo caminando, me tomé el subte para llegar hasta acá. Y cuando venía caminando acá una cuadra, vi una pequeña ratita, un roedor.
¡No!
Que es común ver a esta hora, como una ver sí. A cualquier hora ya ratas por la ciudad. Pero me acordé de la noticia que seguramente lo charlaron acá, que una...
No lo charlamos, no, introducido.
Lo tengo acá, sí.
¿Lo tenés ahí? Bueno, entonces me adelanto. La rata que mordió a un estudiante en un colegio de Caballito.
Sí.
Colegio Huergo.
Ingeniero Huergo, sí.
Increíble.
Terrible.
Bueno, igual, impresión.
Lo que me pareció increíble es que subieron una foto en un portal, que era una ratita muy linda.
La que bueno,
no era necesariamente como la ratita.
Era muy. Era un ratoncito.
Claro, esa es la foto que subieron en un ratoncito. Me imagino que no debe ser la rata que mordió, porque si no sería una rata famosa.
Yo
¿no?
escuché que San Telmo es el lugar de Argentina con mayor cantidad de ratas por los desagües que son de 1904. Y en esos desagües viejos quedaron cantidad de comunidades de ratas.
El otro día también vi una noticia sobre qué están haciendo en Nueva York. Porque es junto con París, creo que son dos de las dos grandes ciudades y conocidas más llenas de ratas.
No, tremendo. Yo me acuerdo de ir a la costanera a comerme una bondiolita y ver, no las ratas, eran como unos pequeños galgos que andaban por ahí y se metían en la alcantarilla.
En París, con lo de las protestas, uno de los grandes paros era con los recolectores de basura. Entonces, por mucho tiempo tuvieron, siguen teniendo, mucha basura en la calle y el tamaño de las ratas, y aparte, lo descaradas, porque es tipo,
claro.
La cantidad. Yo me acuerdo que antes, como que la rata donde veía una persona se iba. Y ahora es como la descaradas que
se
ven un montón
de plantas.
Sí, ¿qué te pasa? De hecho, la que muerde al pibito está filmada porque hay un montón de pibitos alrededor.
No, hay filmación.
Sí, hay foto y video.
Sí, hay foto y video.
¿Sabes cómo se termina esto? Porque es corto. Mira, digo.
The Walking Dead.
Comí nutria, es igual a la rata. Qué rica. Quiz es muy parecido y es rico. Cuando nos incorporemos en la dieta alimentaria de la rata,
así llega 700. Una pandemia.
Cuando llega a 700, cuando se dolarice todo,
vamos a recordar a Ale Lincenti. Te mandamos un abrazo grande, Ale Lincenti, la que te parió,
sí,
que nos hiciste ver el documental de las ratas. Y bueno, termina ese documental. Debe seguir estando en Netflix.
Se llama Rats.
Bueno, voy a buscarlo.
Y termina en un país, no recuerdo cuál ahora, del sudeste asiático. En el que efectivamente se comen ratas. Mucho,
no,
y es como
problema.
Un plato, rata, comemos rata.
No tendría problema. Me gusta. Ya he comido llama.
No vas
quiz,
a comparar.
He comido quiz.
El quiz, claro, sí. Quiz es que,
bueno, pero ¿sabes cuál es la diferencia ahí para mí? El quiz, ponele que sea similar o lo que quieras, pero el quiz está en el campo. ¿Entendés? Está en el pasto, es otra cosa, no es una rata que anda en la ciudad comiendo basura por la alcantarilla. Si las ratas vivieran en el campo, como viven las perdices o los cuises, sería otra cosa.
Habría que probarla. Pero bueno, vamos a esperar un poquito a que se devuelva todo.
Si fueran de criadero, es
bueno,
otra cosa.
Ahí está. Yo tenía en el colegio, no vamos a ir no tan lejos, pero en el secundario, todavía, ¿no? En el año 98, 97, mi profesor de biología tenía ratas en su laboratorio y nos hacían diseccionarla.
Claro.
Era como la disección del gladiolo, ponerle en primer año y en tercero ya la ratita que le inyectábamos algo y después pim. Se abría el corazón latiendo.
No tenía ganas de ponerla a la parrilla.
Y un poquito.
Groso.
Para probar. Bueno, vamos a
hablar. ¿Qué vamos a hablar de literatura? Estamos hace 5 minutos hablando de ratas.
Y el documental me parece que ya no está en Netflix.
No, está.
No lo estoy encontrando.
Bueno, búscalo por ahí y lo vas a encontrar.
Lo voy a buscar. Bueno, traje a una persona. Todavía es una incógnita. Es un interrogante.
¿Está acá? ¿Vino?
Está en mi corazón.
Ah, okay.
Creo que es probable que esté en el corazón de todos ustedes.
Ay, a ver.
Le voy a dar 3 pistas para ver si lo adivinan. La primera es que es un cantante argentino, un vocalista, pero es mucho más que un vocalista. ¿Está bien? Esa es la primera.
Sí.
Hasta ahí podemos pensar en varios.
La segunda. Alcides.
Alcides. Podría ser. Porque es mucho más.
Mucho más que.
Sí, todos son un poco más que vocalistas, pero estamos hablando de alguien que trasciende.
El maestro Antonio Ríos tiene 20 y pico hijos. Trasciende. ¿Qué más trascendencia que esa?
En términos de la sangre va a trascender históricamente. El segundo dato, la segunda pista, es que es pelado.
Ah, iba a decir Sandro yo. Y si hay algo que no es Sandro, es pelado. Bueno, ahora no. Sí.
Claro.
Sí, claro. ¿Cómo?
No, no sabes.
O no, capaz no. Porque
las nenas van a venir acá a la puerta.
El pelo y las uñas siguen creciendo después de fallecer. Sí.
Claro, pero no es que crecen, es que se encoge la piel. Lo leí el otro día.
Bien.
Guácala.
Lindos datos estamos tirando.
Pelado, a ver.
Hay información.
Bueno, pelado.
Pelado.
A la una, a las dos.
Pará, no, tira una
no,
más.
No, pará, no, no, pará, es la segunda pista. No, no, Juan, quiero adivinar. Juan,
dale, a ver.
Half.
Juan Antonio Ferreira.
Half.
¿Es pelado? ¿No tiene un pequeño mechoncillo?
No, señor.
No hay un trabajo de...
Cabeza deforme, llena de golpes.
Half es pelado.
No es half.
¿Cómo se llama? Que no me sale el nombre ahora, nuestro amigo de la mosca.
Guillermo Novelli.
Guillermo Novelli.
Buenísimo.
Muchacho.
Me encantaría. No.
Tampoco.
Voy a tirar la última.
Bueno, ahora sí, dale.
Es autor de esta frase. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle.
Okay.
Bueno.
Bueno, vamos a ver.
Lo decimos, ¿no? A la una, a las dos y a las tres.
Carlos Solar.
Esa es la sintonía que queremos. Bienvenido el indio Solari, Carlos Solari, Carlos Alberto Solari, que nació en el año 1949. Yo pensé que era de La Plata, pero no, no es así, es oriundo de Paraná, de nuestra querida Entre Ríos. Y una de las cuestiones que fui investigando en estos días es que su mamá, la Chicha, le quería poner el nombre de Norman. ¿No? Yo no sabía eso. Bueno, vive en Paraná, el padre trabajaba en el correo, entonces recorría varias ciudades. En uno de esos encuentros furtivos que tuvo en la ciudad de Río Negro, conoce a la mamá del indio Solari, se casan y se van a vivir a La Plata, donde finalmente el indio reside. Bueno, a mí me pone nervioso hablar del indio Solari, pero no nervioso en términos de que no puedo hablar, sino que me llevaría como mucho tiempo pensar y decir las cosas que me pasan o que me atravesaron con respecto no solo al indio, sino también con Patricio Rey. E incluso pensé durante mucho tiempo que su nombre era Patricio Rey.
Claro, bueno, creo que a mucha gente le ha pasado eso, ¿no? Y le debe seguir pasando a mucha gente.
Y le debe seguir pasando. Bueno, ¿qué es Patricio Rey? Bueno, Patricio Rey, la banda que funda en el año 77 con Sky, con la negra Polly, que es la pareja de Sky, que en su momento fue manager de esta banda. Patricio Rey, el nombre de Patricio Rey tiene varias versiones. La primera versión es que era un personaje que había construido el indio Solari alrededor de una figura de una cocinera, porque el indio Solari cocinaba para todos y él se autodenominaba Patricia Rey. Bien, esa es la primera versión. La segunda versión es que Patricio Rey es una entidad que le habla a la banda, como si fuera una deidad, un dios que le dice qué es lo que tiene que hacer. Es como que resume la cosmogonía de esa banda y le dice, este es el camino, es por acá. Y la tercera versión, que la dice Rocambole, el artista que hizo varias de las tapas de Los Redondos, es que Patricio Rey era Pancho Villa. Pero no Pancho Villa, el histórico caudillo, sino Pancho Villa, un artesano que residió en Cafayate y que fue amigo del indio y que fue amigo de Sky, y que de alguna manera lo habían endiosado, lo habían puesto como en un pedestal, y al mismo tiempo le habían puesto ese nombre de Patricio Rey porque cada vez que hablaba parecía que estaba en una corte y ellos eran los cortesanos. Así que esa es la primera distinción que voy a decir de Patricio Rey. Bueno, Patricio Rey es un gran lector, pero al mismo tiempo no es una persona que dice, bueno, yo leo esto, no es una persona que da muchas entrevistas, nunca lo quiso hacer. Es parte también incluso de su forma de comunicar, su forma de llenar estadios. No ha sido una persona que se lo ha vinculado mucho con los medios y por lo tanto, ¿cómo hemos descubierto lo que leía? Bueno, en un momento, su pareja tenía una página de Facebook, estamos hablando de año, no sé, 2000, 2000, no, 2000 no es de Facebook, ¿no? 2010 será.
Facebook.
2003, 2000, más o menos.
Sí. 2003, bueno, en esa época hay una página, la página de Virginia, la pareja del indio, se llamaba Virumancia, empieza a hacer un recorrido por la biblioteca de Patricio Rey. Mirá, me confundo.
¿Ves? Otra vez. Ah, es que caes en la trampa.
Caigo en la trampa, del indio Solari, y ahí aparecen un montón de libros, pero un montonazo de libros. Entonces, ahí entendemos que el indio Solari es un gran lector, lo que nos interesa saber es qué era lo que leía. Bueno, es de la generación del beat, que ya hemos visto algunos de los autores acá. Habíamos visto a Jack Kerouac, habíamos visto a William Burroughs, pero también tiene, además de esos autores, lo tiene a Truman Capote, lo tiene a John Cocteau, que lo habíamos visto, no me acuerdo con quién de los autores, me parece que con Fito o con alguno de ellos,
sí,
¿no? O con Dárgelos. Pero también tiene ensayos, tiene a Foucault, la tiene a Rosa de Luxemburgo, lo tiene a Borges, tiene una gran biblioteca. Y yo lo que quiero es, de la misma manera que lo hago siempre, de manera arbitraria y discrecional, seleccioné tres libros para presentarlos a ustedes.
Perfecto.
Solo tres. ¿Estamos bien? ¿Vamos? ¿Vamos con el primero? El primero se llama Arte Espectral y es de Norman Mailer. ¿Lo ubican a Norman Mailer?
Sí.
Norman Mailer es un periodista. Son los periodistas así de la época de Truman Capote. Fue un periodista que siguió las campañas de republicanos durante muchos años, desde la década del 60 hasta el año 2000. Y lo que hace en este libro es recopilar varios textos inéditos, varios artículos que han salido en diferentes diarios, en los que habla sobre el periodismo cultural, el arte de escribir, el ejercicio del escritor y varias de las posiciones políticas que ha tenido él con respecto a la industria del libro. Es un libro bastante interesante. Yo lo sugiero para aquellos que están interesados en el periodismo narrativo, porque es una de esas personas que son muy valiosas, sobre todo en esa corriente que ha inaugurado en su momento Truman Capote, pero que han recogido algunos autores acá en Argentina, como Martín Caparrós, como Leila Guerriero, que hemos hablado en algún momento. Y tengo unas frases de este libro que les quiero contar. ¿Se las puedo leer? Son cortitas. Dice nuestro querido Norman Mailer: el éxito es solo la mitad de bonito cuando no hay nadie que nos envidie. Me encanta. Y dice después: al fin de cuentas, un héroe es alguien que quisiera discutir con los dioses y así debilita a los demonios para combatir su visión. ¿Bien? Norman Mailer sigue vivo, no ha muerto. Yo pensé que ya había muerto, sigue vivo. Tiene ahí una disputa interesante con los demócratas. Cada tanto saca algún escrito, algún ensayo, algún textito que no es perdido, está perdido en el mundo de las lecturas latinoamericanas, pero sí es una persona que sigue recurriendo mucho a los estadounidenses. Bien, ese es el primer libro, se llama El Arte Espectral y es del año 2012. ¿Vamos al segundo libro?
Dale.
Vamos a ver lo distinto y lo variable que es la biblioteca de nuestro querido Indio Solari. El segundo libro es un cómic y se llama Los Fabulosos Freak Brothers. ¿Lo ubican? Es de Gilbert Shelton, del 1968. Yo no lo ubicaba, pero hasta que lo empecé a googlear, a ver de qué se trataba este libro, dije, ah, yo lo tengo a este. Y es la historia de tres hermanos, tres hippies, mugrosos, sucios, década del 60, empieza a salir en la revista Playboy, empieza a salir en revistas como High Times, revistas que se vendían mucho en ese momento, y lo que narra es la vida de estos tres personajes que no quieren laburar. Yo no quiero trabajar, no quiero, quiero tocar la guitarra todo el día, y van de ciudad en ciudad deteriorando todas las situaciones y lugares por donde atraviesan. Uno tiene barba, el otro tiene el pelo cortado como puede. Tres sucios, marginales, que les gustan las drogas, que están todo el tiempo pensando cómo conseguir plata para tener relaciones sexuales con mujeres, para tener plata para consumir, para seguir consumiendo drogas y para tener un pasaje para irse a otra ciudad. Bueno, su autor es Gilbert Shelton, y una de las cosas que decía es que con el peyote, ¿no? con ese hermoso fruto que nos da la naturaleza, dice que descubrió todos los colores, que todos los colores tienen su personalidad. Es algo que lo acerca de alguna manera a el Indio Solari, que él mismo se autodenomina como del mundo de la psicodelia. Él en muchas entrevistas ha dicho: yo no sé si soy de alguna corriente, pero sí la psicodelia me ha abierto, la psicodelia y todo lo que viene detrás y consigo, me ha abierto mi mundo espiritual. Así que ese es el segundo libro, Los Fabulosos Freak Brothers, de Gilbert Shelton. Lo pueden encontrar en la librería Punk, que está en Belaustegui, al 4500. ¿Bien?
Perfecto.
Vamos con el último, que es un poco más abajo.
Barrio de Montecastro, sería.
Sería Montecastro, ¿no? ¿Santa Rita? ¿Villa Santa Rita?
Y más allá de Santa Rita. Santa Rita y más allá.
Bien, me gusta que tengamos ahí. Yo no soy tan, preciso como
chico.
Vos.
No, son la guía Teo, el sillo.
Porque Belaustegui está cerca de mi casa, a la calle, y a esa altura es un poco más lejos y es para el lado de... para que se ubiquen, para el lado de Vélez, digamos.
Bien.
Para el lado de Montecastro, para el lado de Lope de Vega.
Villaluro. Ahí está Villaluro.
Bien, sí. Bien,
me gusta. Bueno. Otro día escribí una crónica sobre Villa Santa Rita. Es un barrio que no tiene plazas y no tiene centro. ¿Bien?
Lo leí,
está ahí,
sí.
Está ahí ubicado, chiquitito. Bien. Vamos con el último libro, que se llama Masacre en el Pabellón Séptimo y es de Claudia Cesaroni, del año 2013.
Y viendo cómo saca títulos, Masacre en el Putty Club y en el otro, cómo va agarrando palabras el
Totalmente.
Indio.
De hecho, hay dos canciones compuestas por el Indio Solari con música de Sky que hacen referencia a este libro o en realidad a este acontecimiento histórico del año 78. Estas dos canciones son Toxi Taxi, que está en La Mosca y la Sopa, y que tiene esta frase que dice: te tenemos allí, abandonado allí, preso como un animal, como un animal feroz. Me encanta, me encanta. ¿Fueron a ver alguna vez a Los Redondos?
Sí, no, yo lo fui a Satisfaction, una de las primeras fechas antes que hagan obras.
¿No te da la edad, dijiste?
No me da la edad.
Ay, claro.
Y fui por calentón, porque estaba enamorado de una compañera y me llevó.
Espectacular.
O sea, se lo agradezco toda la vida.
Increíble. Bueno, yo fui...
¿Cuándo fue el último show de Los Redondos? Nos quedamos acá, perdón, estamos en una interna acá.
Hay interna de edades.
¿Cuándo fue el último show de Los Redondos?
2007, 2008, por ahí, ¿eh? 5. ¿Cómo muy chiquita? No,
bueno, capaz no quería ir a ver a Los Redondos. Es probable. Corre riesgo de vida.
Internada en Peteco, no te podíamos sacar de ahí.
Claro. Mi seguridad estaba en Peteco.
El laberinto espectacular. Bueno, son estas dos canciones. Toxic Taxi, sí. Vuelvo para atrás. Y El Pabellón Séptimo, que está en el último disco, que es en El Tesoro de los Inocentes, ya de Lindo Solari. Bien.
2001 fue el último show de Los Redondos.
2001.
16 años tenía. ¿Usted pensó que yo a los 16 años puedo ir a ver a Los Redondos?
No sé.
Estaba en el colegio.
No sé.
Yo fui a los 16.
¿Vos fuiste
la única vez que fui?
No, bueno, yo
¿te acuerdas el año?
Fue tipo en el 87, por ahí.
87.
Sí, y me perdí ir a ver a Sumo por tarado.
Bueno, hay una anécdota entre el Indio Solari y Luca Prodan. Eran amigos.
Eran amigos, tenían una canción en común.
¿Cuál?
¿La tenés? Mejor no hablar de ciertas cosas.
Exacto. Dice que la historia es esta. Dicen que una vez estaban ahí en la casa, el Indio Solari, el de Poli, estaba Sky, y cae Luca así con su ginebra en el bolsillo, entra ahí, empieza a charlar, qué sé yo, había una letra escrita ahí, un papelito, el Indio se levanta y se va, dice, tengo que hacer cosas, se va a hacer cosas, y en ese momento aprovecha Luca, dice, ¿qué es este papel que dice, mejor no hablar de ciertas cosas? Se lo guarda en el bolsillo y se las
y
pica.
Y se va, se retira, y se marchó.
Exacto. Después aparece en un disco y el Indio dice, es mejor la versión de Luca que la versión que íbamos a hacer nosotros.
Claro. Muy elegante.
Pero hay algo de eso, no se robaban. O no sé qué. Esa es la situación, es la original, ¿no? La que se plantea. Pero vamos a ver qué habrá pasado ahí en esa circunstancia. Bien, ¿qué es lo que pasa este año, en el año 78? Cárcel de Devoto. En una requisa, estamos hablando de la dictadura militar, en una requisa, como había muchas requisas en ese momento, no en un pabellón de presos políticos, si se quiere igual podemos discutir después la categoría de lo político en términos de la criminalidad, pero sí en ese año, en el año 78, el 14 de mayo, entran a una requisa en un pabellón de ladrones y de delincuentes comunes. La policía entra de una manera más violenta que había entrado en otro momento y se desata una feroz represión. Mueren 65 personas. De esas 65 personas, más o menos unas 3, la mitad muere quemada, otro tanto, un cuarto muere asfixiada y otros baleados por ametralladora. ¿Qué dice uno de los sobrevivientes, Hugo Cardoso? Seguían disparando y tirábamos lo que teníamos a mano, papas, pilas, y de pronto veo que detrás de mí pasa un calentador que golpea en la pila de colchones. Los que disparaban volcaron un tanque de querosén y la lengua de fuego llegó al piso y ahí empezó el infierno. El calor era infernal y nos faltaba el aire. Mis compañeros se cocinaron. Claudia Cesaroni es una abogada, trabajó en la Secretaría de Derechos Humanos creo que desde el año 2004 hasta el 2010. Es una experta en criminalística. Cada tanto aparece en Twitter y hay revuelo por las cosas que dice.
Sí.
Es una tuitera conocida, además de ser una escritora y ser una ensayista y ser una abogada. Y lo que relata en este libro es básicamente una investigación sobre crímenes que quedaron impunes durante la dictadura. No se juzgó a nadie. Y lo que decía en ese momento la policía es que ellos también resultaron heridos. Y las heridas que se constataron después eran que las lesiones que habían tenido eran las lesiones por haber golpeado a aquellos que quedaron vivos. O sea, eran magullones en sus nudillos, gente fracturada en sus manos.
De lo fuerte que les...
De lo fuerte que habían reprimido y pegado a los sobrevivientes. Durante ese año también, se levantó en varios noticieros porque el fuego se había desatado y la policía del pabellón, el servicio penitenciario, no dejaron entrar a los bomberos Por lo tanto, de los 80, de las 80 personas que estaban en ese pabellón, murieron 65. Es un número muy grande, es una tragedia que todavía está viva, porque no se han encontrado los culpables, no se han hecho juicios. Uno de los delitos más que han quedado impunes de la dictadura militar. Bueno, este es el tercer libro, es Masacre en el Pabellón Séptimo, de Claudio Cesaroni, que es del 2003 y que edita Tren en Movimiento. Bien, digo, para que veamos la variedad de lecturas que tiene el indio y que también se nutre de diferentes cuestiones. Para terminar, quiero leerles algo. El indio Solari, como toda persona de bien, es bostera. ¿Bien? No solo es bostera, sino que acá lo hemos charlado un momento. Es fanática de Román. Y le escribió algo, en un momento en que Román se iba a hacer la despedida, ¿se acuerdan de Román?
Sí.
Después no se hizo. Uh-huh. Bueno, le escribe algo a Román, que lo voy a leer ahora para que escuchen y escuchemos todos las hermosas palabras que le dedica nuestro querido Indio Solari, conocido por otros como Patricio Rey. Dice lo siguiente: un artista tiene el deber de cruzar la frontera del sentido común de la sociedad donde se manifiesta. Sus recompensas son la soledad, el viento recio y transitorio de la pasión y las borracheras provocadas por la belleza ocasional. Probablemente no consiga nunca que su destino sea nada más que el eco de sus deseos. Debe entonces ser lo suficientemente valiente como para que el temor no le impida a su apetito amoroso exponer lo que se cree que debe expresar. Aceptará que su destino sea relativo, pasajero y violento. Sus emociones, sus reflexiones y sus juicios personales, si no toma por asalto la esquiva belleza, no son nada. De lo extraordinario y extraño debe nutrirse su estilo. Recién ahora veo que una definición ejemplar y clara me llega para acabar con este intento en vano. Y digo entonces, un artista es Román. Juan Román Riquelme.
Enamorado
de Román.
Una cosa de locos. Bueno, el Indio Solari, Carlos, el Indio Solari y sus lecturas. Arte Espectral, de Norman Mailer. Los Fabulosos Freak Brothers, de Gilbert Shelton. Y Masacre en el Pabellón Séptimo, de Claudia Cesaroni, los recomendados por Matías. @ Matías Segretti en Instagram, ahí va publicando cosas como esto que contaba sobre el barrio de Villa Santa Rita y sus lecturas y demás. Y todos los martes está acá con nosotros. Gracias, Matías.
Gracias a ustedes, queridos.
El martes que viene.
Nos vemos.
Matías Segretti estuvo en Un Gran Plan.